SER Podcast.
Hoy hacemos este larguero pendiente sobre todo de la previa de la semifinal de mañana. Vaya dos partidos, ¿eh? Para sentarte delante de la tele y con la radio puesta con carrusel para escuchar las dos semifinales de Wimbledon de mañana. Ahora estoy con Tornadijo y con Álex Correia, pero lo primero que hago es empezar en Bilbao. Está por ahí Íñigo Martínez. Hola Íñigo, muy buenas.
Hola Manu, buenas a todos.
Hoy ha saltado la sorpresa allí después de que Geray Álvarez, el central del Athletic Club, haya anunciado que él mismo ha anunciado que ha dado positivo, fue en un control antidoping en un partido de Europa League contra el United. No se sabe exactamente todavía el producto, ¿no? Exactamente de qué es el positivo, pero sí que él ha confirmado el positivo por un producto que utilizó, dice, de forma involuntaria, sin saber lo que contenía ese medicamento, en un producto contra la caída del cabello, ¿no?
Sí, el partido fue el 1 de mayo en San Mamés, entre el Atleti y el Manchester United, y el propio Geray lo ha comunicado a través de las redes sociales. Luego se ha hecho eco el Atleti, que le ha prestado, como no podía ser de otra forma, todo su apoyo. Esto, Manu, se lo comunican a Geray hace ya algunas semanas, claro, y el chaval dice, bueno, esto de qué puede ser. Y han estado investigando. Geray da la siguiente explicación. En el 2016, todos lo recordaréis, se sufrió un cáncer testicular, una recaída en el 2017, perdió todo el pelo como consecuencia de la quimioterapia. A mí me cuentan que el chaval estaba obsesionado con no seguir perdiendo el pelo, ya estaba totalmente, o está totalmente recuperado. Y bueno, pues estaba tomando algunas historias para que no se le cayera el pelo, tal cual. Parece que toma algo que, claro, sin control, que es un error, él reconoce que es un error propio, que él da positivo. Y entonces la UEFA le ha considerado positivo después de ese partido. Y ahí arranca todo. Mira, hemos hablado, Manu, con Enric Ripoll.
Sí.
Es un abogado experto en derecho deportivo. Es socio del bufete Cases y la Cámara. Y le hemos preguntado que sí, que puede no mejorar el rendimiento deportivo, que es la primera vez. ¿Qué sanción le puede caer? Escucha la respuesta porque, ojo,
Tal y como están los hechos y tal como se ha contado, la sanción mínima sería de un año hasta cuatro. Siempre dependiendo, insisto, esto es una aventurada opinión en base a que no conozco la sustancia porque no se ha dicho. La suspensión sería en UEFA o dictaminada por el Comité Disciplinario de UEFA. Se podría recurrir al Comité de Apelación de UEFA y a su vez se podría apelar al TAS. Todo el tiempo que pase durante el proceso judicial, el jugador estará suspendido. Y cuando llega la decisión del TAS, todo el tiempo suspendido se considera tiempo servido y, por lo tanto, pues lo que falte se cumplirá después de la sanción. No puede entrenar con el club y no puede participar en absolutamente ninguna competición en tanto en cuanto esté suspendido por un incumplimiento de la normativa antidopaje.
Y es que mañana va a ser el primer entrenamiento conjunto del Athletic y, bueno, pues no puede estar Geray, como nos decía el abogado, en ese entrenamiento.
Pues nada, entre uno y cuatro años podrían caerle a Geray por ese positivo, según este experto en derecho deportivo que atendió la llamada del larguero. Hasta mañana, Martínez. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Noticia hoy en Bilbao. Y noticia en Suiza, donde está la selección española que mañana juega contra Italia la semifinal de la Eurocopa con toda la energía que le llega a cada día de Iberdrola. Mañana en Suiza a las 9 de la noche, carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo, España-Italia. Mañana en Suiza contra Italia. Y si consiguen un punto, posiblemente no. Si consiguen un punto, son primeras y se enfrentarían a las anfitrionas, a Suiza, en la siguiente ronda. Hola Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches desde Berna. Sí, Suiza es la segunda clasificada del Grupo A después de empatar con muchísima tensión ante Finlandia, que se adelantaba en el marcador, pero al final Szemaili en el 92 ha conseguido el punto que le hacía falta a las anfitrionas para meterse en cuartos como segundas del Grupo A. Primeras Noruega, que han conseguido pleno, 9 de 9, han ganado en el último partido 4-3 a la selección islandesa, que ya estaba eliminada. Y España, pues blando armas aquí en la capital suiza, en Berna, mañana ese último partido de la fase de grupo contra Italia, un rival que se está atragantando bastante en los últimos tiempos, al menos en los tres últimos partidos. Las 23 a disposición de Monse Tomé, aunque Alba Redondo no está al 100%, yo creo que mañana habrá cambios, que vuelve a la portería Catacol, que va a salir de inicio Aitana Bonmatí, Creo que va a jugar Leila Wahabi en el lateral izquierdo, que podría entrar Yana Fernández en el derecho, y veremos si hay algún cambio más, porque están apercibidas Onabadje y Laia Alexandri. España ya tiene los deberes hechos, ya está en cuartos de final. Luego puede hacer Manu sacar nota, o aprobado, pasando segundas de grupo, o notable, con un empate pasando primeras, o ganando y sacando el primer sobresaliente de esta Eurocopa de Suiza. ¿Y qué crees que van a hacer? Bueno, pues te lo dicen Montse Tomé y Leila Wahabi, que han pasado por rueda de prensa. A
ver, ganar significa confianza, significa seguir mejorando desde la victoria, y esto creo que en el máximo nivel es fundamental, y también siento que el equipo está preparado para ganar, está preparado para competir.
El equipo no, sinceramente, no está relajado. Es verdad que ya estamos clasificadas a cuartos, pero queremos ser primeras de grupo, entonces queremos obtener el pleno de victorias.
Pues esa es la opinión de la selección. Las 23, como te decía, en prácticamente perfectas condiciones, excepto Alba Redondo. La selección descansando en Berna. Mañana paseo de activación por la capital suiza a eso de las 11 de la mañana, y visita del presidente Rafael Louzán, que ha invitado a los medios a un almuerzo aquí en Berna. El partido 9 de la noche, y lo decías, Manu, pues lo viviremos y lo disfrutaremos en carrusel, como todos los de esta Eurocopa.
Y si son primeras y se enfrentan a Suiza, sería el viernes de la semana que viene, es decir, en una semana
el
más
18,
tarde.
18 en Berna también.
Correcto, así que vamos a ver. Es verdad que Suiza no se nos da mal, ¿no? Porque los dos últimos enfrentamientos que tuvieron en la UEFA Nations League, en uno creo que le metieron 5 y en otro 7, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, lo recuerdas perfectamente, los sí. últimos enfrentamientos.
No sé si fue 7-0 o 7-1, pero fue en 1-5 y en otro 7-1.
7-1, fue 7-1 aquí. Bueno, no fue aquí en Berna, fue en Zurich, sí. Pero fue un partido muy plácido para el equipo español. Lo que pasa que es la anfitriona. Aunque hoy a Stephanie Frappart no le han dolido prendas en señalar un penalti en contra de Suiza en el 70, a mí las anfitrionas me dan mucho miedo. En la última Eurocopa perdimos con Inglaterra, aunque jugó España mucho mejor, y nos quedamos fuera en cuartos de final, pero yo creo que este es el año de España y es el momento para empezar mañana para demostrarlo, y luego ya veremos los cuartos de final y veremos Suiza, que es infinitamente inferior a España, pero luego hay que jugar.
Pues hala, mañana te oímos y mañana ojalá contemos otra victoria más de la selección. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana.
Ya nos está esperando Ibai Llanos, que hoy está invitado aquí en El Larguero y que está por ahí en un acto comercial que ha tenido y que sigue teniendo lugar en Madrid, un acto comercial bastante cachondo, por cierto, que ahora nos cuenta. Y además con él vamos a hablar de un montón de historias, también del Real Madrid como gran madridista. Ahora le preguntamos qué le pareció lo de anoche y también la velada que están preparando para el 26 de julio en La Cartuja, en Sevilla. Bueno, entre otras cosas, ahora hablamos con Ibai Llanos. Y a las 12 de la noche será 11 de julio, 15 años del Mundial que ganamos en Sudáfrica. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, eso me decían antes, joven, ¿cómo pasa el tiempo? Pues sí, de 2010 a 2025, a las 12 será 11 de julio y vamos a estar con Don Vicente del Bosque. A las 12, Don Vicente del Bosque en El Larguero. Está por ahí Antón Meana con él. Pero una conexión más, antes de irnos con Ibai Llanos, y tiene que ver con el tenis de mañana. Vaya jornada que nos espera de semifinales de altísimo nivel. José Ignacio Tornadijo, hola.
Manu, buenas noches.
Primero la de Carlitos contra Fritz y después Sinner contra Djokovic. Pero la que más nos preocupa es la nuestra, que empieza a las 2:30, Torna.
Sí, 2:30 hora española, 1:30 aquí en Londres. La verdad es que hay una expectación total, porque es que no se podía pedir más. Han llegado a las semifinales pues quienes tenían que llegar, y ahí está Alcaraz con Taylor Fritz, que parte como favorito, aunque Fritz dijo después del partido ante Khachanov que si juega igual que en los dos primeros sets, que puede ganar. Vamos a ver si es capaz de demostrarlo. El favoritismo es para Carlos, pero evidentemente no se puede confiar tampoco. Fritz es un excelente jugador, un hombre que además en hierba se va a mover perfectamente y por tanto un partido realmente bueno. Hoy ha tenido descanso durante todo el día, ni ha hecho golf, ni ha jugado al tenis, habrá
ni
hecho
ha ido
lo que
Ibiza,
le haya apetecido.
Ni se ha ido a Ibiza, como ni le decían en la sala de prensa.
No, ha estado por aquí por Londres, tranquilamente. Mañana se entiende que va a hacer un calentamiento por la mañana. El partido es temprano, por tanto no demasiado largo. Y a partir de ahí a jugar el partido y ver lo que pasa. En el cara a cara entre los dos, 2-0 para Carlos Alcaraz, lo que es una excelente noticia. Y como te digo, pues todo el mundo cuenta con que Carlos Alcaraz puede estar en esa final. Ojito a la temperatura, 30 grados, lo que va a hacer que la pista... Una vez más, este año están siendo un poco más lenta la hierba que quizá otros años. No hay humedad, está todo bastante seco, así que bueno, son condiciones que yo creo que ayudan bastante a Carlos. Y después, pues sí, el Sinner Djokovic. Djokovic, por cierto, hoy no ha entrenado. Ayer tuvo un pequeño susto, como comentábamos anoche. Vamos a ver, esperemos que no le impida jugar ni mucho menos. Todo apunta a que jugará, pero por precaución no ha entrenado. Sinner ha entrenado sin ningún problema y desde luego después del Alcaraz-Fritz, pues el Sinner-Djokovic va a ser otro partido terrible. Así que sí, es una de las jornadas seguramente más apetecibles que se pueden vivir en el mundo del tenis en este momento.
Alex Correia, comentarista de la SER. Hola Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu y Torne, compañeros? ¿Cómo estáis?
Hola, Alex.
¿En qué debería tener especial cuidado o atención mañana Carlos Alcaraz con respecto al rival que va a tener, que es el número 5 del mundo, Taylor Fritz?
Claro. Hombre, a ver, en principio en no ceder iniciativa, en no dejar que Fritz imponga su estilo. Muchas veces lo que sucede es que cuando juegas contra un rival como el norteamericano, que tiene un gran servicio, pues a veces vas un poquito a remolque, y también es cierto que después le gusta mucho restar potente a Fritz. Es un jugador que en hierba le queda la pelota a una altura a la cintura donde normalmente le gusta bastante, y eso es lo que debería prestar atención, en no jugar pasivo, en no a lo mejor pues entrar en pista pensando que con solo pelotear un poquito y esperando el fallo del rival va a ser suficiente. La suerte es que como Alcaraz siempre juega agresivo siempre quiere ser el que domina, pues entonces no me preocupa mucho. Creo que las piernas de Alcaraz se deben imponer a las de Fritz, se mueve mucho más rápido el español, y lo que diría particularmente es que esto que decía Fritz, si juega como los dos primeros sets va a tener opciones. Por supuesto, el problema es que aquí están jugando a 5 sets y eso yo creo que a nivel físico Alcaraz yo lo veo bastante mejor preparado.
¿Y en qué crees que ha mejorado Carlos en los últimos tiempos? Porque le vemos, el otro día le vimos muy muy sólido con el servicio, creo que perdió solo 6 puntos con todo, con los juegos en los que sacaba Carlos solo perdió 6. Sigue siendo muy eficaz con sus dejadas, sigue siendo muy consistente desde el fondo, pero ¿en qué le has notado mejoría especialmente a Carlos?
En la estabilidad. Yo creo que lo que mejor noto de Alcaraz es que es capaz de realmente jugar a un nivel muy alto, fallando poco y regalando pocas pelotas. Tú puedes a lo mejor cometer algunos errores no forzados, pero no puedes regalar en exceso, porque eso al final te pasa factura cuando estás jugando con jugadores que son de un grandísimo nivel. Pienso que el servicio le está dando la posibilidad de entrar en pista y entonces dominar, y eso también le da confianza para cuando luego resta jugar con mucha agresividad, sobre todo con el segundo saque de los rivales. Yo pienso que mañana Fritz es un chico que tiene un muy buen saque, pero el segundo a lo mejor no es tan potente. Yo creo que ahí es donde Carlos se va a meter dentro de pista y ya la primera pelota le va a hacer jugar en carrera. De ahí, normalmente lo que va a intentar Carlos es moverle, sobre todo con su derecha. Yo creo que de revés a revés van a intentar cambiarse bastante los paralelos, porque eso va a hacer abrir un poco en pista, porque al final lo que tú quieres con Fritz es que juegue más o menos en movimiento, porque es un chico muy alto y que a lo mejor, aunque haya mejorado la movilidad, Manu, yo diría que respecto a la de Alcaraz, todavía hay mucha diferencia, y ahí es donde tú le tienes que ganar la partida, en la intensidad, en tus movimientos, para que te queden pelotas más cómodas y le puedas mover. Yo creo que es un partido incómodo porque Fritz viene de ganar 2 torneos en hierba previo a Londres, pero a la vez tengo la sensación que Carlos viene como un tiro y que depende absolutamente de él.
Ya decías ayer que le viste al 100% en el último partido, que ya le ves al 100% físicamente, de sensaciones, con el contacto con la hierba, que parece que empezó ahí con alguna duda más. Bueno, se le ve francamente bien a Carlos Alcaraz. Y luego la segunda semifinal, fíjate qué lujo de cuadro de semifinales, ¿no? Sinner contra Djokovic, qué partido, Alex.
Ojalá estén bien los dos, porque Sinner tenía algunas molestias en el codo y aunque ayer acabó ganando, ¿te acuerdas que yo te dije, hombre, pues no, ya veremos cómo está la mañana?
Sí, sí.
Parece que únicamente tenía molestias, no tenía más que eso, pero quizá no al 100%. Y me preocupa un poco más Djokovic, que después del resbalón que se metió ayer a punto de acabar el encuentro, pues que se haya recuperado bien, porque no sé cómo tendrá la cadera, y es un partido que es una matanza. Ya tuvieron un partido en Roland Garros que fue casi una maratón, y eso que solo jugaron 3 sets. Imagínate si aquí van a un cuarto o a un quinto, que es una posibilidad muy grande. Así que yo creo que es un partido muy abierto en el que Novak ha subido muchísimo su nivel, en el que yo creo que él sabe que aquí tiene un plus que Sinner todavía no ha encontrado en hierba en otras ocasiones. Y el número uno, si quiere ganar, tendrá que imponerle un ritmo todo el partido, de decir, Novak, yo tengo 15 años menos que tú, te voy a jugar peloteos largos de un lado al otro, te voy a mover, te voy a restar compresión y a ver si eres capaz de aguantarme y de ganarme en 4 horas. Eso es lo que yo plantearía si fuera Jannik Sinner contra Djokovic. El serbio necesita jugar muy agresivo y presionar muchísimo al italiano. Si no, está perdido, porque realmente Sinner es un muro. Así que me espero una final, una semifinal que, si los dos están muy bien,
¿sí?,
será muy larga, honestamente.
Pues nada, vaya día de tenis mañana. Mano a mano con Feli, ¿te toca mañana también?
Mañana comentamos con Feliciano López el partido de Alcaraz y Fritz. Sí, Movistar Plus, ya lo sabéis. Sí. Y va a ser, bueno, pues lo que hemos venido haciendo durante toda la semana. Ya de cara a la final, pues entrará nuestro compañero Mielgo el sábado con Silvia Soler en las chicas. Y yo también estaré con ellas. Y luego el domingo Feli y yo y Mielgo. Así que bueno, bien, yo creo que va a ser interesante. Pero mañana estamos ahí.
Mano a mano, la pareja de dobles.
Subiendo. Sí, sí. Estamos cada día más adaptados a la hierba, como los jugadores.
La pareja del tenis en Movistar Plus, ahí Alex Correia y Feliciano López comentando mañana ese Fritz contra Alcaraz. Lo que sí que tenemos ya, torna para acabar, es final femenina.
Sí, final femenina, porque Anisimova ha ganado a Sabalenka, la nacionalizada estadounidense se ha metido en la final. Sabalenka que no acaba de conseguir los últimos Grand Slam, y Swiatek, o sea que va a ser también una final importante. Y un detalle también novedoso, yo no lo recuerdo, no sé si Alex lo recordará. Las dos finales, la femenina y la masculina, se van a las 5 de la tarde hora española. Algo que, insisto, yo no recuerdo. Yo toda mi vida,
tres de la tarde, de Wimbledon, ¿no?,
siempre era tres de la tarde. A las 3 horas española. 5 de la tarde hora española, las dos, sábado y domingo.
Sí, no, no, es que es la primera vez que lo hacen y, pues, ¿qué quieres que te diga? Al final, esto es renovarse o morir. Y esto lo han hecho también los ingleses, lo estamos haciendo también otra gente, así que yo creo que al final las cosas las hacen por algo, a lo mejor es mejor para los horarios también de Estados Unidos, pero sí que es cierto, Torna, que es la primera vez que sucede. A nosotros no creo que nos cambie mucho a las 4 o a las 5 de la tarde, ya, honestamente, es más por ellos.
El único problema, Alex, es que dicen que si el partido se fuera, imagínate, 5 horas... Hombre, sí, en hierba no es como tierra, ¿no? Pero el último Sinner Alcaraz es un dato. Si se va 5 horas, a lo mejor hay que parar el partido para cerrar el techo y que se ponga la luz.
Sí, pero no tarda mucho, ¿no?
Pero bueno,
sí,
sí, lo tendrá más o menos calculado, claro, que no va a ser así, ¿no? Por luz diurna aquí en Londres.
Pues nada, a las 5 la final femenina y a las 5 la final masculina. Pero antes hay que ganar a Fritz mañana y ojalá que esté Carlitos en otra final y ojalá que consiga ese tercer Wimbledon consecutivo, que creo que solo han logrado Bjork, Sampras, Federer y Djokovic. Los 4 que han logrado 3 Wimbledon consecutivos.
Casi nada.
Repito, Bjork, Sampras, Federer y Djokovic. Pero bueno, paso a paso. Hasta mañana, Torradijo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, Alex. Disfruta del partido de mañana.
Chao, Manu. Muchas gracias por abrir con tenis. Estoy emocionado. Se me está poniendo la piel de gallina. No sé qué te está pasando este verano, pero
abrazo,
me encanta esta nueva versión del larguero. Chao.
Sí. Aún sin Alcaraz lo haremos también, ¿eh? Aunque no esté Carlitos Alcaraz, abriremos contigo. No te preocupes.
Vamos.
Un abrazo, Alex Correia. Ya. Las 12 menos 12 minutos. Todos pendientes de Carlitos, de Wimbledon y pendientes de la resaca del Real Madrid después del serio varapalo que ayer le metió el Paris Saint-Germain con ese 4-0 rotundo. Enseguida estamos con Romero, con Herráez, con Pulido, con Gallego, con Talavera, con Jordi Martí y con Iturralde González. Arranca enseguida el Sanedrín.
El Larguero, con Manu Carreño.
Dejadme que salude a Ibai Llanos en El Larguero, pero qué privilegio, qué placer. Ibai, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Oye, te veo. Mira que te hemos visto, hemos sabido de tu nueva línea, de tu nueva dieta, pero te veo fino, ¿eh?
Sí, estoy entrenando fuerte. Joder. Ahora me quiero poner un poco más fuerte y muy bien, la verdad que me gusta. Yo a ti no te veo, pero te imagino, estoy imaginando.
Yo he cogido más peso, tú has perdido peso y yo he cogido peso. Pero
bueno, no pasa nada.
Estamos ahí para igualar, ¿no?
De la vida.
Estoy pensando en la velada, Ibai, fíjate.
Ah, vale, que quieres participar, ¿no? O sea, tú tendrías algún rival bueno, ¿eh?
Sí, algunos. Sí. Se me están ocurriendo algunos para subir al ring.
Exacto. Tú tienes muchos, macho.
Bueno, te pregunto lo primero. Ahora hablamos de la velada. Pero has estado esta tarde y creo que estás todavía a esta hora de la noche en un centro comercial, bueno, en Mediamar. Se puede decir que no pasa nada. En Mediamar, en Majadahonda, porque estáis ahí haciendo una de tus campañas promocionales, que es bastante divertida, ¿no?
Sí, estamos aquí con un montón de participantes que están manteniendo la mano en un coche y el último que saque la mano, pues se lo lleva. Es una idea aquí de MediaMar que han liado una. Pues yo estoy flipando aquí en Majadahonda, tío. O sea, esto es un centro comercial gigantesco.
¿Y cuántos? Sí, es muy grande ese de ahí. ¿Y cuántos quedan todavía con la mano en el coche?
Pues quedan 5, están aquí aguantando.
¿Cuántos había? ¿Cuántos empezaban?
Empezaron 20 y han 20. Caído ya 15 que se han ido para su casa.
Ostras, o sea, bueno. Y quedan 5. Y el último que quite la mano del coche se lleva el coche, ya está, sin más.
Se lleva el coche, sí, sí, creo que valorado en 60 o 70 mil euros. Así que, hombre, es un día bien invertido. Joder. Son horas bien invertidas, si
joder,
ganas, ¿eh?
Joder, ya te digo, el manotón es eso, ¿no? ¿Cómo se llama? El...
Exacto, sí, sí. Sí, sí, tal cual, el manotón de mano. Muy bien.
El manotón, vale, vale. Pero entre ellos no se pueden tocar, entre los participantes, o sí, o le puede pegar un codazo uno al otro, ellos... tal. No, juego, fair play, no. Fair play.
Sí, sí, tiene mucho fair play, ya incluso se llevan bien y nada, van charlando, ya se han hecho amigos, al final llevan aquí 10 horas, o sea que son colegas todos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, a ver si durante la entrevista del larguero se decide quién se lleva el Mercedes y si no se sabrá mañana ahí en el MediaMarkt de Majadahonda. Oye, la velada, te preguntaba, que viene en breve, ¿no? El 26 de julio en La Cartuja, ¿cómo va el evento? ¿Cómo va eso?
Pues sí, oye, ¿qué te parece el 26 de julio en Sevilla hacer un evento? ¿Eh? Joder, tenía una gran idea, ¿eh?
Sí, con el fresco, ¿no? Con el fresquito, ¿no?
Sí, eso sí, sí,
pero tendréis, pero pondréis aire acondicionado, ¿no? O yo qué sé.
Sí,
o...
yo creo que estamos bien preparados. Nada, quedan 16 días para el evento. Espero que la gente se lo pase muy bien. Hemos liado allí una, como siempre, muy divertida para que la gente pase una gran noche de verano y que lo disfruten mucho.
Qué bueno. Oye, ¿quedan entradas todavía, Ibai? ¿Quedan por ahí? Sí, alguna
pues no,
quedará.
Ya no, ya. No, ya no quedan entradas.
¿Ya no quedan
pero...
entradas? Ostras, joder.
No, ya no quedan entradas, pero bueno, ya te digo, el que no tenga entradas lo puede ver online y pasarlo bien, que al final es una noche al año, o sea que,
qué bueno.
Que sobre todo eso, que disfrute y a ver si algún día tú participas y te animas ahí a subirte.
Dices que yo tendría algunos ahí para subir al ring. ¿Tú te subirías alguna vez o no?
Pues sí, me lo han dicho mucho. El tema es que quiero buscar ahí alguien que me motive.
Claro,
entonces
claro.
Es difícil. Alguien por el que
¿A quién te gustaría darle una buena hostia arriba?
Así decírtelo en mitad de un programa de radio no me voy a atrever a tanto, tío. Me lo voy a quedar para mí y el día que tenga un rival sabrás
vale,
que era ese.
Vale. ¿A quién te gustaría darle un manotón? Que queda mejor que el otro que he dicho. Queda
exacto,
un poco feo. Un manotón. Bueno, ya nos lo dirás. Pero, oye, ¿y quién te gustaría que subiera? ¿Quién te gustaría que subieran? Dirías, mira, me gustaría que se dieran estos dos un poco ahí.
A ver, yo lo conté una vez. A nivel futbolístico, me encantaría Sergio Ramos y Piqué.
¡Uf, qué buena esa! Qué
me
buena.
Parecería un duelo que te diría insuperable. Mira que además yo creo que se llevan bien. Nunca lo he hablado con ellos, pero yo creo que tienen una buena relación. Pero bueno, mucha gente que ha participado en la velada que tiene buena relación y no hay ningún problema. Pero yo creo que el que rompería todo sería Pablo Motos contra David Broncano, ¿no? Yo creo que ese combate sería algo inhumano total. Es verdad que Pablo, claro, yo no lo conozco en persona, pero al parecer está muy fuerte, ¿no?
Sí, joder, yo le veo algunos vídeos a Pablo en el boxeo y tal, que te mete un cate y vete a saber, ¿eh? Sí. Pero bueno, Broncano también,
es así como un poco, ¿no? No sé, como alto, así, como un poco primo de pueblo. Yo le veo fuerte, escala y tal, y se va con la bici.
¿Y crees que Ramos y Piqué lo harían? Fuera de coñas, ¿crees que se prestarían a subir?
Yo creo que Ramos y Piqué es más viable que Pablo Motos y Broncano, te lo tengo que decir.
Yo también creo que sí.
Bueno, Ramos sigue jugando, al final, hombre, en mitad de su carrera no va a jugar, seguro que no, pero yo lo veo más viable. Ramos está muy en forma también, debe hacer algo de boxeo y tal, ¿no? Yo creo.
Sí, también
es que
le he
Piqué
visto
no levanta una pesa ni cuando estaba en el Barça.
No, ni la va a levantar.
Sí, por eso, que entonces ahora sí que es difícil, pero bueno, ya veremos.
La verdad que es un éxito esto de las veladas que hacéis. ¿La sexta se sabe dónde es ya o todavía no? Queda mucho, ¿no? Para la sexta, ya veremos. O ya lo tenéis por ahí.
Ya veremos. Sí, no. Ya veremos porque al final piensa que el tema del Bernabéu con los eventos está complicado. Que nosotros fuimos uno de los pocos que pudimos estar el año pasado.
Sí.
El Camp Nou también sería otro gran lugar, pero bueno, el
Spotify Camp Nou sería la leche, ¿no?
Claro, el tema es que habilitado para eventos, yo creo que todavía no se sabe muy bien para cuándo va a estar, ¿no?
Bueno, oye, y además de los streamers que son los que suben al ring y que se lo toman muy en serio, bueno, me han dicho, Ibai, que hay algunos en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pero entrenándose con profesores de verdad, o sea, con profesionales, vamos.
Sí, bueno, y ellos están rodeados de profesionales del mundo del boxeo y del mundo del entrenamiento, o sea, ellos no son boxeadores ni lo serán, ni están cerca de serlo,
pero
se lo toman como tal, o sea, ellos dan el máximo y estamos rodeados de gente muy buena del boxeo español.
Ahí está, va a estar el combate estrella, puede ser el de Degreff, ¿no? Contra, no me acuerdo quién es.
Sí, contra Huesco, es
contra
un
Huesco,
chico de Colombia.
El colombiano,
Colombia,
eso es.
Bueno,
correcto,
sí,
correcto.
Sí, Colombia es un auténtico fenómeno, o sea, es una locura el apoyo que tiene de Colombia y Greff aquí, que es un creador de hace muchos años también y que ha hecho muchas cosas.
Qué bueno. Y además tenéis buena música, ¿no? He leído que si Aitana, que si Melendi, que pega mucho con el rollo de la gente joven que va a veros y tal, pero he visto que van a estar los del Río también, no me digas que van a cantar la Macarena.
Claro, digo, pensando también en gente de tu edad, Manu.
¿No me ves joven a mí o qué? Yo me incluía entre los jóvenes.
te incluías todavía. No,
claro, yo soy más de Aitana y Melendi que de los del Río, pero
bueno. Tú eres más de Aitana y de Melendi. Bueno,
hombre,
pues mira,
por favor.
No eso, pero hay un poco de todo.
Hay
me gusta,
un poco de
me gusta
todo.
Hacer ese, me gusta hacer ese mix, ¿no?
Sí,
hay
sí.
que tener de todo.
Qué bueno. Y van a batir el récord de cantar la Macarena, ¿no? No sé qué me han dicho, ¿no? Que van a estar ahí.
Pues
no sé.
Sí, bueno, esa es la idea. La verdad que estuve hablando con los del Río y, bueno, están haciendo giras por Europa todavía con el tema de la Macarena. Van a Polonia, van a Bosnia, o sea, sí, es una locura. Sí. Y quieren, bueno, pues que todo, que toda la cartuja les siga sus pasos. Y creo que lo van a hacer seguro.
Joder. Oye, ¿cuántos kilos has perdido? Más o menos. ¿Tienes la llevas la cuenta o no?
He perdido muchos, tío. He perdido, yo creo que en torno a 50 en un año.
50,
la verdad que sí.
50 kilos.
He entrenado fuerte.
¿Estás por debajo de 100? Sí, ahora sí, ¿no?
Sí, estoy ahí en 99, 98.
Ah,
hace
bien.
Ya semanas que no me peso, pero sí, estoy por ahí en 99, 98. Ahora entreno fuerza, me quiero poner fuerte.
Sí.
Ahora me ha dado por ahí. No sé por qué me ha dado por cuidarme y por ponerme fuerte. Estoy ahí enganchado.
¿Y tienes un objetivo de llegar a… ¿Quiero llegar a los 80, a los 85 o los 90?
No. Yo de momento me voy a mantener aquí. Estoy feliz como
joder,
estoy.
Ahora 50,
quiero ganar…
Sí.
Sí, no, ahora es ganar un poquito de fuerza, un poquito de masa muscular y poco más, pero me quiero mantener en este peso ya suficiente, sobre todo lo hice por un tema de salud, porque es verdad que a mí ya, yo era una persona que dormía, por ejemplo, con mascarilla, que empezaba a tener problemas de salud graves y fue principalmente por esto, o sea, estéticamente, Manu, es que me da igual ser feo, guapo, que regular, que lo que sea. O sea, yo,
una cosa, el que es guapo, el que es guapo, Ibai, tú tampoco tienes que, ¿no? Tampoco tienes que hacer
exacto,
mucho.
Exacto, sí, no, da igual que pese 150 que 100. ¿No? Pero el que es guapo, el que es feo. Pero sí que ya hubo un momento que yo tenía miedo de ir un día al médico y que me diese una mala noticia. Me lo estaban avisando ya desde hace años y por suerte, mira, entre grabar las cosas y tal, lo he podido conseguir y muy bien.
Y has encontrado, aparte de tu motivación personal y de lo que te dijeron los médicos, que ahí es cuando ya pones las orejas tiesas, evidentemente, ¿te motivó alguien especialmente o no? ¿Has encontrado a alguien que hayas dicho, hostia, si no es por esta persona, no sé?
Sí, bueno,
¿o
yo
has sido tú principalmente, tú?
Bueno, a mí la gente me ha ayudado mucho, mi círculo más cercano me ha ayudado mucho, he entrenado con Valen, mi entrenador, que me ha ayudado muchísimo y sobre todo la gente en redes sociales, ha sido una locura el apoyo que he recibido. O sea, mira que yo he hecho cosas en internet, pero jamás había recibido tanto cariño y apoyo que con el tema del cambio físico y he sentido que he podido ayudar a mucha gente, o al menos eso es lo que me dicen por la calle, por redes sociales. O sea, me ha parecido una locura todo el fenómeno que se ha generado en torno a simplemente cuidarse un poco más, ¿no?
Mucha gente te lo dijo, alguno te picó, te retó, vamos, por TikTok, ¿no? Alguno te dijo, a ver si eres capaz de bajar no sé cuánto, ¿no? Y dijiste, te vas a enterar.
Sí, dije, si gano este torneo, hago lo que me diga el comentario con más likes, ¿eh? Que además no es un vídeo ni mío, es un vídeo que me forzaron un poco a hacer. Y mira, pues oye, con la tontería, macho, una cosa a la otra, te lleva a la otra.
Joder,
y aquí estamos,
qué
¿no?
bien, pues nada, me alegro de que sigas ahí en esa línea hasta que te subas al ring de la siguiente velada. Oye, dos cosas más muy rápidas, los porcinos, ¿cómo van? Que parece que estás un poco más desconectado, pero sigues ahí muy pendiente, en la Kings, ¿no?
Sí, no, estoy ahí en la Kings. Bueno, ya sabes que esto va cambiando cada temporada y ahora en 2026 se le ocurrirá otra locura a Piqué seguro y ahí estaremos jugando, como siempre.
Y como buen madridista que eres, ¿qué te pareció lo de… ¿Qué te ha parecido el Mundial de Xavi Alonso y qué te pareció lo de ayer contra el PSG?
Bueno, pues mira, lo estuve viendo. A ver, Xavi Alonso tiene que tener tiempo. Yo creo que se ha encontrado con una plantilla que hay muchas cosas que mejorar, de un entrenador completamente diferente como era Ancelotti. Hoy justo estaba leyendo la que no se está liando con Vinicius y Mbappé, que por qué Vinicius antes era mejor que con Mbappé y tal. Yo creo que necesita mucho tiempo, ¿no? La plantilla no está ni siquiera cerrada, queda todavía más Tantuno que tenía que venir, hay jugadores lesionados, pero lo va a tener difícil. Pero yo tengo mucha fe en Xavi Alonso.
Xavi Alonso, o sea, te convence, ¿no? Sí, sí.
Bueno, si me tengo que casar con un entrenador es con Xavi Alonso, sin duda, pero el Madrid es lo que tiene. Primer partido que ha perdido, ya parece que hay crisis, es verdad que es una derrota dura 4-0, pero el Real Madrid es así, ¿no?
Pues sí, es verdad que queda bueno, que acaba de llegar y que tiene mucho, mucho por delante. Pero fíjate, ahora vamos a empezar el Sanedrín aquí en el larguero, Ibai, y sobre todo vamos a plantearnos una pregunta, y le quiero hacer una pregunta a todos, y es si creen, y te la hago a ti, si tú crees que Xavi Alonso va a ser capaz de convencer a Mbappé y a Vinicius de lo que tienen que hacer cuando, sobre todo, el Madrid no tiene el balón, de correr, de presionar, de trabajar, de defender. O sea, lo que no puede hacer Ancelotti, ¿crees que lo puede hacer Xavi?
Lo he estado viendo, ¿no? Las imágenes de Vinicius y Mbappé cuando le están atacando al Madrid, ¿no? Un poco las transiciones que ellos hacen y la actitud que tienen en el campo. Está ese famoso vídeo de Luis Enrique diciéndole a Mbappé que tiene que defender como
sí,
Michael Jordan,
sí,
¿no?
Eso es, sí, sí.
Yo creo que lo va a hacer seguro. A ver, Xavi Alonso no es Luis Enrique, pero Mbappé ya ha tenido un entrenador como Luis Enrique que precisamente le hablaba de esto, de la presión tras pérdida, de trabajar, de currar, y Xavi Alonso no es Luis Enrique, pero puede tener un estilo, un pensamiento ciertamente parecido. Yo creo que lo va a conseguir seguro.
Pues nada, Ibai, que es un placer, que vaya todo fenomenal. ¿Siguen los del manotón, los cinco ahí con la mano en el coche? O ya,
exacto, de hecho me voy a ir para allí porque hay que ver quién gana. O sea, joder, que estamos aquí de noche y esta gente tiene que chapar.
Los otros que se han ido retirando, han ido quitando la mano al coche, es porque les ofrecen algo para que se retiren, ¿no? O sea, te van tentando, sí, digamos, ¿no? Con algo.
Bueno, y alguno la quita sin querer, macho. De no se da cuenta que
sí, si se va a rascar la oreja, no sé qué.
Exacto. Sí, no, es que es complicado.
Bueno, pues nada, a ver quién se lleva el coche en esa acción peculiar de Ibai Llanos. ¿Te gusta más que te entrevisten o entrevistar?
Entrevistar seguro.
Sí, ¿no? Esto de que te entrevisten es un coñazo, pero bueno.
No, pero lo paso mal por si la cago, sobre todo.
No, pues aquí no la has cagado. Cuídate mucho, Ibai Llanos.
Un abrazo a ti y a todos.
Chao.
Buenas noches. Chao.
Ibai, ahí le veis, en forma, ¿eh? En forma física y mentalmente, como siempre está. Ahí está metido un montón de líos y preparado para ver quién se lleva ese coche en la acción comercial que estaba haciendo por aquí y aprovechado para pasarse por el larguero. Pues aquí echamos una pausa y seguimos adelante, venga.
El larguero con Manu Carreño.
Estamos empezando el Sanedrín, Julio.
Buenas noches.
Las 12 y 1. Qué grande Ibai Llanos, ¿eh? Hola, Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, Galle.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Iturralde?
Buenas noches.
¿Está por ahí Jordi en Barcelona? ¿Jordi? Hola, buenas. Jordi. Buenas noches. Sí, está también por ahí. Ahora voy a Estados Unidos, que están Romero y Herraez en el aeropuerto. Pero a esta hora, don Antón Meana, hola, buenas noches.
Presente, Carreño. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hoy es 11 de julio. Y se cumplen 15 años, ¿os acordáis, no?
Pero perfectamente.
De lo que pasó hace 15 años. Ah. Te veo bien acompañado, Antón.
Sí, porque se cumplen 15 años del día que el fútbol español nunca va a poder olvidar, de la victoria ante Holanda en Sudáfrica, el gol de Iniesta, el triunfo de la selección, la parada de Casillas, la patada de John a Xabi Alonso, la acción de Fábregas, la jugada de Navas, el momento de Villa, el momento que nunca olvidaremos, pasa rápido el tiempo. 15 años de aquel gol histórico de Andrés Iniesta, el entrenador de la selección era Vicente del Bosque y está a nuestro lado, el campeón del mundo en 2010, campeón de Europa en 2012, leyenda de la selección española y que ya tiene puesto el auricular para escuchar al Sanedrín del Larguero, Manu, y para que le preguntes lo que quieras después de 15 años de aquella noche inolvidable en Johannesburgo.
Nos parece que está igual que hace 15 años, Vicente.
Sí, sí.
Es que está igual.
Está mejor
que hace 15 años. Vicente, buenas noches.
Una leche. Estoy bien acompañado. Se nota que estoy bien acompañado.
Claro, eso te rejuvenece, Antón, te rejuvenece. Claro, te quita años de encima. Bueno, ¿te acordabas? ¿Tenías la fecha marcada o no te acordabas que era 11 de julio ya?
Sí, bueno, sí, ¿no? Quieras o no quieras, es difícil que no te encuentres a alguien que, oye, que en julio y además... Nosotros somos una familia muy apegada a San Fermín y lo hemos celebrado siempre porque en casa todos eran mi padre, mi hermano, mi sobrino, todos Fermines y son fechas que recordamos con mucho aprecio.
Qué bueno. ¿Ves los encierros pero no los has corrido nunca o alguna vez has ido a correr?
Toda la vida mi padre me nos levantaba a las 8 de la mañana a ver el chupinazo.
Qué bueno.
Esto, pero bueno, ya han pasado muchos años.
Ya te digo, más que del Mundial, ¿no? Pero correr no has corrido nunca, ¿no?
No,
son palabras.
Hay que tener son palabras mayores.
Son palabras mayores, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, pues nada, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, nada, pero además literal. Y nada, charlamos contigo de fútbol y de lo que pasó ayer también con el Madrid, de tu visión y sobre todo recordar esa fecha del 11 de julio de hace 15 años. Pero déjame, Vicente y Antón, perdonadme un segundito que. Está por ahí Antonio Romero y Javi Herraez en el aeropuerto de Nueva York, a punto de volar para España. Hola, Romero. Hola, Herraez. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
¿Cuándo salís? ¿A qué hora voláis?
Pues estamos ya en la puerta de embarque.
Bueno.
Un ratito salgo para allá. En teoría, si todo va bien, sobre las 8:30, 9:15 de la mañana, estaremos allí con el cambio de horario en la Terminal 4 del aeropuerto. Hoy tengo una envidia muy sana de Antón Meana, ¿eh?
Sí, ¿no?
Me encantaría volver a la época de... Bueno, uno es reportero siempre, pero me encantaría volver a la época de reportero en ese año 2010 en Sudáfrica con Vicente del Bosque, seleccionador, y poder estar ahí con Meana para sujetarle... Yo solo con sujetarle el micrófono soy feliz,
sería,
me da lo mismo.
Sería suficiente, y Javi Rae también, seguramente.
Bueno, yo me siento y observo, con eso me vale, aprendo.
Oye, ¿te han dado mucho la tabarra con lo de que si volvería nadando y tal? Un poquito, ¿no, Romero?
Nada, ni me he enterado.
No te has enterado. Lo digo porque hace unos días, el 16 de junio, si no me equivoco, en Ser Deportivos.
¿Pero esto es en serio? ¿Lo estás, o sea, me has llamado en la puerta del embarque después de una hora fuera de un mes fuera de casa, currando una hora y media todos los días en directo, y me llamas para echarme esto en cara, ¿o qué?
En Ser Deportivos, sí. Decía esto Antonio Rivero después del 4-0 del Paris Saint Germain al Atlético de Madrid.
No, mira, te voy a dar una noticia. A
ver, dime,
si el Real Madrid palma. Mira, Jordi, te voy a dar una noticia. Si el Madrid palma en algún partido en el Mundial de Club 4-0, a lo mejor vuelven nadando. Esa es la noticia.
No, hombre,
esa es la exigencia del Real Madrid. Si el Madrid palma 4-0 y hacemos la barra libre al día siguiente, igual con tres entrenamientos a Xabi Alonso le caen palos.
Mira, pero aparte de esta chance.
No, es que esa es la noticia. Esa es la respuesta a tu pregunta.
Esa era la noticia. Vendría nadando Xabi Alonso si le metían cuatro. Estáis a punto de salir, pero en avión, Romero, o nadando volvéis.
No, eso es Braza, ¿no? ¿Está haciendo Braza o troll?
Yo voy en avión y creo sí. No, tómatelo a broma, pero yo.
¡Ay, gaviotas!
¿Por dónde vais, Romero? No, ¿por dónde vais?
No, yo creía que me llamabas para escuchar a Vicente del Bosque, ¿no? Pero ya veo el aprecio que me tienes. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Y oye, toda la gente. No, primero me gusta. Primero.
Cuidado con el barco. Cuidado con el barco que te pilla.
No, primero me gusta una cosa. Primero me gusta saber que el Mundial de Clubes, que a la gente, o que a mucha gente, a algunos de este Sanedrín, por cierto, no les ha interesado ni una papa durante cuatro semanas, hoy ha sido la noticia de la jornada, luego que la SER sigue siendo referencia informativa, está claro.
Sí, no, desde luego.
Y tres, que el clip by Talas le salió muy bien, pero que, oye, no, que yo voy a volver en avión y hasta donde yo sé, aunque los memes de Xabi Alonso han sido muy divertidos, también ha vuelto en avión, ¿eh?
Para ver ahí, Jordi, ¿algo que añadir?
Nada, que yo. No, que están siendo 24 horas muy.
Tú estás
muy
disfrutando,
divertidas.
Tú estás
no, hombre, muy divertido.
Xabi Alonso ha vuelto en avión, no, pero con unos cuantos palos buenos.
Y que me gusta que Antonio se lo tome con humor, ¿eh? Sí, hombre, sí, estas cosas.
Y sobre todo mirar vídeos de David Meca, que siempre sacarás algo de provecho.
No, pero.
¡Ojo las medusas! ¡Ojo las medusas!
No, pero en el comentario, Romero, aparte de la broma del barco, dice: le caerán palos a Xabi Alonso.
Sí,
pues y le están cayendo palos. En eso acertó.
Eso lo clavó. Bueno, coñas al margen, al Madrid le cayeron cuatro, como le cayeron al Atlético de Madrid. Y no sé, Romero y Herráez, qué sensación habéis palpado en las horas posteriores al partido, porque ayer se hablaba mucho de la alineación de Xabi Alonso, de si se equivocó, y sobre todo de dos jugadores, de Vinicius y Mbappé, y de si va a ser capaz Xavi de convencer a Vinicius y Mbappé de ese esfuerzo que se le pide, ¿no?, a la hora de defender, sobre todo.
Pues ahí va a estar la clave, Manu. Eso en el que ser muy listo. Bueno, ahí tienes a Vicente del Bosque. Yo creo que el fútbol hoy va evolucionando, es siempre complicado y difícil, pero hoy si no corren los 11, pues tienes un problema. Y ayer fue pues el claro exponente, la clara muestra de que, por ejemplo, Dembélé, que opta a ser el Balón de Oro, fue el que más corrió. Y nos contó Courtois en la zona mixta, la zona de flash, que le complicó hasta los saques de puerta. Y a partir de ahí, pues si Dembélé, que es el mejor, es el que más corre y trabaja para el equipo, pues el esfuerzo va a ser para los compañeros. Y es lo que tienen que aprender Vinicius y Mbappé. Ayer se vio, se demostró, y a mí me deja la frase de Xabi Alonso en la sala de prensa, que se va a partir de cero. De cero es de cero. Y por ahí van los tiros.
Oye, cuando tengáis que desconectar, desconectáis, ¿eh? Que estáis ahí, se oye ya los avisos en el aeropuerto, y cuando tengáis que embarcar, embarcáis. Pero Romero, nos vamos con Vicente y hablamos todos con Vicente del Bosque. ¿Tú crees que va a ser capaz Xabi Alonso de hacer eso que Ancelotti se le recriminó en la última temporada cuando llegó Mbappé y formó delantera con Vinicius?
Bueno, yo creo que cuando te pasa una derrota de estas en caliente, las consecuencias son claras en las siguientes 24 horas, y luego también hay mucha demagogia. Yo no creo que ayer el Real Madrid perdiera exclusivamente por no correr. Es evidente, como dice Red, que en el fútbol moderno, salvo que tengas un Messi o que tengas un Cristiano Ronaldo, si no corren los 11, pues lo tienes muy complicado para competir con un equipo como el Paris Saint-Germain, que es una obra completa. Pero reducir todo lo que le pasó al Real Madrid ayer en que los futbolistas no quisieron o no pudieron correr, yo creo que sería demasiado injusto y demasiado simple. Ahora, para mí la manteca es saber si Xabi Alonso, que entre otras cosas ha venido para esto, es capaz de convencer y de que cohabiten bien en el terreno de juego Vinicius y Mbappé. Claro. Que eso es lo que no ha conseguido para mí Carlo Ancelotti la pasada temporada,
y esta temporada, lo poquito que han cohabitado en el terreno de juego, tampoco parece que hayan mezclado muy bien. Si Xavi Alonso, corran más o corran menos, logran que mezclen bien, yo creo que habrá hecho una gran parte del camino, evidentemente.
Claro. Antón, por cierto, esto abre el debate de nuevo de si el Madrid necesita un centrocampista. Xavi Alonso, ya le escuchamos anoche, dejar claro que vendría bien algún refuerzo, y especialmente en ese centro del campo. No sé qué información tienes a esta hora.
Es un debate que no se ha cerrado, el de fichar o no un 5. De primera será que no, pero Xavi Alonso ha pedido ese futbolista y yo entiendo que se va a abrir el debate entre el técnico y el club las próximas semanas. Nos dicen que ahora toca cerrar definitivamente lo de Carreras y luego primero salir antes de entrar. Tiene que hacer una serie de operaciones del Madrid, la más evidente la de Rodrigo Goes, y luego ya poder afrontar algún fichaje en agosto. No está claro el nombre, o no hemos llegado al nombre de ese famoso 5. También se ha hablado de la posibilidad de fichar un central que estaba sobre la mesa en el mes de junio, a principios de la era Xavi Alonso, pero con 5 en la plantilla, 4 en teoría sanos, falta por ver qué pasa con Álava. No es una operación que esté, nos dicen, avanzada ahora. Está el nombre de Konaté, que queda libre el año que viene y que si tiene que salir este verano, pues ya son capítulos a escribir en los próximos días, pero no ahora. Y yo creo que sí que va a insistir Xavi, porque hay gente en el club que considera que tiene razón y que se debería encontrar un 5 para darle un poco más de juego al equipo en el centro del campo.
Bueno, hasta el 31 de agosto hay tiempo, veremos a ver si llegan más refuerzos o no para el Real Madrid. Las 12:11, estamos en el Sanedrín, invitado Vicente del Bosque, hacemos la pausa y así no lo interrumpimos y charlamos con el ex seleccionador en el día en el que se cumplen 15 años de aquel Mundial que ganamos en Sudáfrica.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.